economía.
Precios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Muy buenos días, estimadísimo.
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿qué nos vas a explicar hoy?
Bueno, las últimas dos semanas estuvo en Uruguay una misión de técnicos del Fondo Monetario Internacional evaluando un poco la situación económica del país, y al término de esta misión, que se dio el viernes pasado, se emitió un comunicado. Ahora, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué el FMI está evaluando a Uruguay si Uruguay canceló su deuda con el organismo en el año 2006? O sea, hace ya casi 20 años.
¿Nos habrá quedado un restito ahí?
Ahora vamos a explicar un poco eso. También vamos a explicar un poco, porque el FMI en ese comunicado hace, los técnicos del FMI hacen algunos elogios a algunas cuestiones de la economía uruguaya, hacen algunas críticas y también hacen una serie de recomendaciones, así que vamos a meternos de lleno en esto seguidamente. Y la primera pregunta que alguien puede hacerse, decíamos, era por qué una misión del FMI viene a Uruguay, evalúa la situación del país, hace recomendaciones, hace comentarios y demás, si Uruguay canceló la deuda con ese organismo en 2006. Y es cierto que Uruguay justamente pagó la deuda que tenía con el FMI, contraída en aquel momento, en el periodo de la crisis en 2001 y 2002, y que siguió durante la primera parte del primer gobierno del Frente Amplio en el año 2005 con un nuevo programa. Después Uruguay, la economía mejoró, pagó su deuda, canceló las obligaciones con el FMI y ya no tiene que pasar por aquellas revisiones de programas de crédito que implicaban condiciones que ponía el organismo Uruguay. Le decía, bueno, tenés que tener el déficit en tanto, tenés que tener la inflación en tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Uruguay es miembro del FMI, sigue siendo miembro, más allá de que haya cancelado la deuda y no tenga deuda hoy, podría tenerla a futuro si tiene algún problema. Con lo cual, a Uruguay, al igual que a todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional, le corresponden visitas anuales de técnicos del organismo para analizar la economía.
Como un chequeo, una visita simpática de DGI, pero del Fondo Monetario.
Pero del Fondo Monetario, esto lo hace con los más de 190 países que son miembros del fondo.
Mirá.
Tengan o no deuda con el organismo, y por ejemplo también lo hace con Estados Unidos, con China, o sea, con todos los países grandes, con todos los países chicos, y el caso de Uruguay también, y eso ocurrió justamente a las últimas dos semanas.
Casi me da, cuando empezaste con la noticia, digo, casi me da.
Dijiste, no, se viene otra vez el FMI.
A ver, acaba de darle un espaldarazo al FMI a Milei, ¿no?
Sí, el FMI y el propio Donald Trump, ¿no?
Exacto.
A través de su secretario del Tesoro.
Entonces digo, ¿a qué vienen a hacer acá? ¿No? ¿Qué hicimos nosotros?
No, las revisiones son periódicas.
Son periódicas, son anuales, pero bueno, a alguien le puede llamar la atención y decir, pará, cancelamos deuda porque vienen a auditar. Que es lo primero que hay que explicar, exacto. Así que en el caso de Uruguay estuvo esta misión encabezada por Rafael Espinosa, que estuvo en Montevideo entre el 8 y el 19 de septiembre, o sea, el viernes pasado. Allí mantuvieron reuniones con autoridades de gobierno, obviamente con el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Udón, el presidente del Banco Central Guillermo Tolosa y otras autoridades, también con economistas, con representantes de cámaras empresariales, con el PIT-CNT y con legisladores de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto. Esto es algo habitual. Además de la propia valoración que hacen los técnicos del FMI, tienen estas reuniones también para ver, para sondear un poco cómo está el clima entre los distintos actores que hay en el panorama uruguayo. Y como decía, al finalizar la misión, el viernes pasado, se emitió un comunicado que vamos a repasar seguidamente. Ahora, ¿cómo sigue esto? La misión del Fondo Monetario Internacional va a preparar un informe sobre la economía uruguaya, más allá de este comunicado, un informe que es bastante más extenso, y después el directorio ejecutivo del FMI lo tiene que aprobar. Uruguay está representado en el directorio, no por sí, sino por, generalmente Argentina y Chile tienen la representación de Uruguay, porque claro, la cuota que tiene Uruguay en el fondo es muy pequeña, y entonces hay una sola silla en el directorio, que está o Argentina o Chile, y además también representa no solo Uruguay, sino también a Paraguay y Bolivia. Así que vamos a repasar ahora un poco qué es lo que dijo el FMI sobre Uruguay.
A ver.
El dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como soy.
Vamos a separar en tres partes esto, ¿no? Lo que dijo el fondo sobre Uruguay en el comunicado del viernes. Por un lado, los elogios, por otro, las críticas, y por último, vamos a hablar de las recomendaciones que hizo. Si hablamos de elogios, bueno, el fondo dijo que la economía uruguaya sigue siendo resiliente en medio de la creciente incertidumbre mundial, que la inflación se ha mantenido dentro del rango de tolerancia del Banco Central durante más de 2 años. Esto es algo que hemos venido destacando en distintas columnas. Pero también se refirió a cuestiones que están incluidas en el proyecto de ley de presupuesto. Por ejemplo, habló de esta nueva regla fiscal que propone el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y que sustituye a la anterior que venía de la ley de urgente consideración. Y sobre esto dijo el FMI, la propuesta de reforma de la institucionalidad fiscal ayudará a consolidar los avances recientes en materia de credibilidad y promoverá la disciplina fiscal. Estas mejoras, dice, que están en línea con recomendaciones anteriores del FMI, incluyen metas vinculantes de la regla fiscal ancladas a un nivel prudencial de deuda, también mecanismos correctivos sobre las desviaciones y una mayor autonomía y un mandato ampliado del Consejo Fiscal, que de hecho era el Consejo Fiscal Asesor y con el cambio pasa a ser el Consejo Fiscal Autónomo. Y dice, la puesta en marcha adecuada de esta reforma y el cumplimiento de las metas serán importantes para obtener los beneficios reputacionales esperados. O sea, mientras varios analistas han cuestionado esta regla, nueva regla fiscal que pone el gobierno de Yamandú Orsi en el presupuesto, la han cuestionado porque dicen que es más laxa que la anterior, porque dice que bueno, que no va a justamente frenar lo que es el aumento del gasto en momentos como puede ser los periodos electorales. Dice que no va a bajar el nivel de deuda que tiene Uruguay hoy. Bueno, mientras eso pasa, el Fondo Monetario Internacional está elogiando esta nueva regla fiscal. Por otro lado, elogia también la política del Banco Central y particularmente dice el Fondo que el nombramiento del primer presidente del Banco Central sin afiliación política marca un avance en la independencia de facto del Banco Central. Esto es algo inédito en Uruguay. Uruguay tiene Banco Central desde 1967. Antes la función del Banco Central la hacía el Banco República, pero bueno, desde el 67 con la Constitución tiene Banco Central Uruguay y lo cierto es que, dice el Fondo Monetario Internacional, primer presidente que no tiene afiliación política. Todos los anteriores respondían a un partido político. No es el caso de Guillermo Tolosa, que es un técnico que de hecho trabajó muchos años en el exterior, incluso en el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos.
O sea que eso sería un destaque.
Eso es un destaque, ay, claramente, que está haciendo el Fondo Monetario Internacional a lo que es la designación particularmente de este presidente del Banco Central.
Bien.
Después también dice que es fundamental para la estrategia de desinflación, que el compromiso de llevar la inflación a la meta del 4,5%. También habla del sistema bancario, dice que está bien capitalizado, tiene alta liquidez y es rentable.
¿Opinó algo del tema del secreto bancario?
No se mete en esos temas generalmente. El Fondo Monetario Internacional no se mete.
Digo esto que se está pensando de que...
Sí, la flexibilización del secreto bancario.
Acceso a levantarlo, ¿no?
No se mete en eso. Tampoco se mete en cuestiones
¿en
impositivas.
El impuesto global?
Y ahora vamos a ver ese aspecto. Y después también dice que el mercado... ya pasando al tema de las críticas, ahí dice el mercado laboral uruguayo enfrenta importantes desafíos como una flexibilidad limitada, alto desempleo juvenil y envejecimiento de la población. Ajá. También sobre esta propuesta de bajar el déficit fiscal mediante mejora de eficiencia de la EGI y más impuestos, el FMI dice, este ajuste está sujeto a riesgos derivados del entorno macroeconómico y del contexto impositivo internacional, de demoras en la ejecución y de presiones de gasto en el futuro. Claro, lo que está viendo ahí el FMI es el programa del gobierno prevé que aumente el déficit fiscal este año, incluso un poquito más el año que viene, y empiece a bajar a partir de 2027 para llegar a 2029 a lo que sería 2,6 del Producto Interno Bruto. Este año terminaría en 4,1. Lo que dice el fondo, dice, bueno, tu previsión de mejora está anclada en los ingresos justamente, porque el ajuste viene por ese lado. Pero justamente cuando más se acerque el periodo electoral vas a tener más presiones de gasto y ahí podés llegar a tener un problema. Después también otra crítica que hace el fondo es que dice un mayor acceso al crédito y la desdolarización apoyarían el crecimiento y contribuirían a la estabilidad macroeconómica. Dice el fondo que el acceso limitado al crédito en moneda local en Uruguay y el desarrollo modesto de los mercados de capital menoscaban la contribución del sector financiero al crecimiento y además limitan la eficacia de la política monetaria.
¿Están a favor o no de la desdolarización?
No, están a favor de la desdolarización y de hecho dicen tiene que haber desdolarización y tiene que haber mayor acceso al crédito, sobre todo en moneda nacional. Bien. Para eso es clave la desdolarización, porque si vos tenés, los bancos tienen el 70%, como es hoy, de los depósitos en dólares, no pueden prestar, ¿entendés? El 70% en pesos.
Y tienen contrariamente que prestarlo en dólares. a lo que son algunas miradas políticas, como lo que plantea Manini del endeudamiento de los uruguayos, etcétera, sí. Lo que uno puede ver cuando hace la comparativa internacional, Fabiana, sí. Me va a apoyar en esto, es que en realidad el acceso al crédito en Uruguay
es bajo.
Es bajo. Los uruguayos tomamos poco crédito comparado con otros países y el Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene a uno de los suyos al frente del Banco Central, le dirá a Tolosa, porque Tolosa dijo que se define como políticamente independiente.
Sí, sí, es independiente políticamente.
Y que siguió durante mucho tiempo la política pública uruguaya, primero desde Ceres, después desde el propio FMI, pero que no podía hablar porque su cargo en el FMI no se lo permitía.
Claro.
Evidentemente que tiene una mirada similar a la del Fondo Monetario, pero la de muchos economistas que dicen que hay que desarrollar más el crédito en nuestro país.
Sí,
¿no?
Ahí sobre todo donde más está flojo Uruguay es en el crédito a empresas, claramente, donde hay mucho más espacio para crecer. Y también en lo que es el crédito de vivienda. Uruguay, el crédito de vivienda es muy, muy bajo en el comparativo internacional. Si ustedes se fijan lo que son los créditos hipotecarios comparado con las operaciones.
Pero el banco hipotecario cambió mucho en los últimos años.
Parece que el banco hipotecario se ha cambiado y que los bancos privados también
empezaron a ofrecer. Las condiciones son muy difíciles. En otros países, bueno, en Estados Unidos pasó la crisis de las hipotecas.
Sí,
¿no?
Se fueron para otro lado.
Pero como pasa con el auto, que la propia garantía es el auto, acá no ocurre con las casas. Es muy difícil llegar a las garantías o a los niveles salariales que te permitan acceder a un crédito para la vivienda. Es algo que hemos conversado en el programa.
Sí.
Un trabajador uruguayo con un buen salario
le es muy difícil.
Con un buen salario, te estoy hablando de un salario del 70% para arriba, del 70 al 90, le es difícil acceder a un crédito hipotecario.
Sí, sí, no es nada sencillo.
Y tiene que pagar un alquiler que además es caro.
Claro, y además el ahorro previo que te exigen, que es más o menos 20%, puede ser un poco menos en algún caso, pero generalmente es 20% del valor del inmueble.
Si no tenés un familiar que te ponga la casa de garantía, difícil que te den el crédito.
Y ahí está un poco una de las limitantes también al crecimiento de Uruguay. Pasemos ahora a las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional. Y acá es importante aclarar algo. Si Uruguay tuviera deuda con el Fondo Monetario Internacional, o sea, tuviera un programa de crédito con el FMI, estas recomendaciones serían vinculantes para el gobierno. O sea, el gobierno tendría que tomarlas. Ahora, como no tenemos programa y simplemente somos miembros del FMI, el gobierno con estas recomendaciones puede tomar algo, tomar nada, dejarlas de lado, no darles pelota y no va a pasar absolutamente nada. Pero hace una serie de recomendaciones el fondo. En lo fiscal dice, bueno, por un lado, más esfuerzos para situar la relación deuda-tamaño de la economía en una trayectoria descendente a mediano plazo, que es algo que justamente el presupuesto no prevé, porque el presupuesto prevé que aumente esa relación deuda-tamaño de la economía. El fondo dice, bueno, hay que ponerla en una trayectoria descendente a mediano plazo y hay que tomar acciones para eso. Y entre las opciones que dice el fondo, dice, bueno, una es reducir los incentivos fiscales, esto también es algo que se ha hablado en el panorama político, lo ha planteado Cabildo sobre todo, pero también parte del Frente Amplio, de moderar lo que son las exoneraciones tributarias, sobre todo en proyectos de inversión. Lo otro que dice el fondo es moderar el gasto salarial, y acá se refiere no al gasto salarial de todos, sino al gasto salarial público, ¿no? Del sector público. Básicamente. Y lo otro es algo que también creo que están todos de acuerdo, pero que después nadie implementa, que es mejorar la eficiencia de los gastos. O sea, bueno, Uruguay tiene un nivel de gasto,
obviedades.
Mejorar el nivel de eficiencia es una de las opciones que tenés sobre la mesa, pero que nadie lleva a cabo.
Mejorar la eficiencia del gasto y el gasto. Reducirlo también.
Y reducir el gasto por el lado de moderar el gasto salarial, de los salarios públicos, ¿no? Ese es un poco el planteo.
Le va a encantar a Coffee.
Después, después, sobre el Banco Central, dice, bueno, para alinear la independencia de jure, o sea, lo que dice el fondo es, está bien, tú tenés un presidente que no tiene afiliación política, eso le da independencia de facto en los hechos al Banco Central, pero en tu carta orgánica del Banco Central, en lo que son la normativa del Banco Central, no es independiente. Y claro. Todos los
lo designa el gobierno.
Tolosa está en el WhatsApp del Fondo Monetario Internacional, ¿me entendés? Sí, está en el grupito de WhatsApp del Fondo Monetario.
No, igual esto.
Pero también está
pero tiene que estar en el Banco Central de Uruguay.
Y depende de la decisión del presidente de la República, claro, que él siga o no, y seguramente haya conversaciones con el ministro de Economía sobre cómo se fijan algunos lineamientos de la política económica.
Entonces, lo que dice el fondo es, bueno, para alinear eso con la de otros bancos centrales de la región y fortalecer más su credibilidad, se recomienda que la designación de los miembros del directorio siga las mejores prácticas internacionales. Y esto, dice, incluye la designación por periodos fijos que no coincidan con el ciclo electoral. Algo que, por ejemplo, planteaba el otro día acá en la entrevista Roberto De Luca, de Cubo, del Círculo para la Gobernanza, decía, bueno, separar, él lo decía para las empresas públicas.
Y los directorios, decía, él decía, presidente y vicepresidente que cambien con el gobierno, el resto de los directores que cambien escalonadamente.
Que cambien escalonadamente. Bueno, esto es lo que estaba proponiendo el Fondo Monetario, en este caso para el Banco Central particularmente. Lo otro que dice el fondo es, bueno, venís de un periodo de crecimiento lento de la economía uruguaya, decíamos, no, lo hemos comentado acá varias veces, 1,1% promedio anual en la última década. Entonces, dice el fondo, las reformas estructurales son fundamentales para impulsar el potencial económico de Uruguay. Y dice, reformas ambiciosas podrían dar fruto ya que Uruguay tiene brechas respecto a las economías avanzadas en términos de infraestructura, facilitación de comercio, barreras a la entrada y cuellos de botella regulatorios, además de concentración de mercado, capital humano y acceso al crédito que también había recomendado antes. Y para los próximos años, dice el fondo, se recomienda intensificar el programa de reformas, por ejemplo, dice, simplificando los procesos de creación de empresas, la concesión de licencias y la tributación, reforzando la política de competencia, mejorando la calidad educativa y reduciendo la deserción escolar.
Sí, bueno, más.
Algo sea, también a lo que está todo de acuerdo, pero sí. Nadie lo termina. No,
pero me da gracia que el Fondo Monetario te venga a opinar de esos temas.
Digamos. Ya, te opina.
Te opina todo. Es que tiene que ver con la economía.
Empezó a molestar un poco.
No, bueno, pará, no te calentes con el Fondo Monetario.
Claro.
Tiene muchísimo que ver con la economía en los resultados educativos.
Pero yo lo sé, y lo sabe todo el mundo. Pero que ven, ¿quién me lo viene a decir el Fondo?
Y bueno, hace una revisión.
Es una revisión. Bueno, hablando un poco de esto también, de educación.
Le salió la rebelde.
El nacionalismo.
Claro. Hablando un poco de educación, también dice, bueno, para maximizar los beneficios potenciales de la inteligencia artificial, y dice el fondo, bueno, Uruguay tiene un lugar destacado en la región en inteligencia artificial e innovación, dice, sería recomendable cerrar las brechas digitales e integrar la innovación impulsada por la inteligencia artificial en la educación y la industria de una manera equitativa y ética. Y además dice, bueno, habría que apoyar en los éxitos recientes en la adopción de tecnología con programas para los trabajadores que sean más vulnerables a la inteligencia artificial, justamente.
Eso está bueno, bien, pensando en el bien. Rol que le, que le toca al INEFOP,
por ejemplo.
Exacto.
Y después, ¿sabes que el INEFOP ha hecho un par de llamados de especialistas para tratar de ahondar y profundizar en esas áreas? Está en por lo menos en algunos...
Es que en el norte está.
Está Juan Andrés Roballo en el INEFOP, es uno de los directores, y en la cabeza del nuevo directorio del INEFOP está justamente avanzar en ese sentido, línea, sí, claro, en los programas que se establezcan para los próximos años a partir del presupuesto nacional, por supuesto.
Y después, con tema de empleo también, dice, bueno, la introducción de medidas que permitan tener en cuenta la heterogeneidad de empresas en las prácticas de contratación y fijación de salarios, eso fortalecería la competitividad, contribuiría a una asignación más eficiente de recursos humanos y podría dinamizar las oportunidades de empleo. Acá se pone un poco al lado del reclamo que ha sido ya histórico, por lo menos en los últimos 20 años, de las cámaras empresariales de flexibilizar y tener en cuenta mucho más la heterogeneidad de empresas en lo que es la negociación salarial.
Por empresa y no por rubio, no, bla, bla, bla.
Etcétera, etcétera. Sí. Y sobre este aspecto, además, dice, habría que vigilar los posibles efectos de esta nueva ronda salarial sobre el empleo de jóvenes y trabajadores poco calificados. Y lo último que dice el Fondo Monetario Internacional, que es también un desafío que creo que coincide todo el espectro político, dice... El envejecimiento de la población plantea riesgos para el crecimiento y la sostenibilidad. Dice ahí, resaltando el valor de las políticas que fomentan la participación en la fuerza laboral y la integración de la población migrante en el mercado laboral. Esas son las últimas recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional.
Es raro que el Fondo Monetario Internacional no esté interiorizado sobre el tema de la economía plateada y la gran oportunidad que significa también, además de los desafíos, el envejecimiento de la población mundial. Pero bueno...
No, ya, hay una oportunidad en la economía plateada, pero también hay que decirlo.
Es un desafío, claro, es un desafío.
Tenemos un desafío para pagar las claro, para pagar las
cuentas. Las cuentas públicas es un desafío. Después hay una oportunidad grande, sin duda, que se puede aprovechar. Como toda crisis, es una oportunidad, pero por algo.
¿Has visto a la mano el trabajo que puedo ofrecer?
Por algo hubo que hacer la reforma en la seguridad social. Que algunos entienden se quedó corta.
Se quedó corta, claro. Sí, sí, por sí, algo hubo que reformar la caja profesional.
Y por algo, lo que promueve la economía plateada es...
Que sigas trabajando.
Que sigas trabajando.
pero qué justo. A ver, estás muy activo a los 60 y pico.
Pero por supuesto.
Bueno, pero qué increíble, ¿no? Cómo las tensiones en estos temas son tan distintas, ¿no? Porque uno piensa, y que no es que no tengan razón o no tengan sentido, son absolutamente válidas los reclamos de los sindicatos, ¿no?
Los empresarios.
Ahora, claro, depende de qué lado del mostrador estés, es brutal.
Está clarísimo.
Pero por suerte está el Fondo Monetario, que nos viene a decir cómo hay que hacerlo.
Veremos esta victoria anarquista.
Combativa, sí.
Fuera de FMI de Uruguay.
Parece, sí. Parece una de las... ¿Cómo era la...?
¿Qué?
De izquierda, la corriente de izquierda. Sí. Corriente de izquierda que era de lo más combativo en la izquierda. Parece Sashi a esta altura. Con este tipo de planteos. Falta un par de críticas a George Soros, la Agenda 2030.
No llegué tan lejos.
Y ya estamos.
No llegué tan lejos. ¿Podemos salir de acá?
Podemos ir a una pausa y después viene nuestra entrevista central. Justamente hablando de educación, que es uno de los temas que recomienda ahí mejorar el fondo, vamos a tener a alguien que justamente fue premiado por... lo hecho en materia educativa.
La docente del año 2025, exacto. El premio que entrega Reaching You. ¿Y saben a qué se dedica? A un tema que genera polémica y del que estuvimos hablando, por ejemplo, con el general Manini Ríos en el Prado. La educación sexual integral.
Ah,
¿es perversión?
Demon. Ya venimos.